COPE Euskadi.
Estar informado.
Frío, mucho frío, y el que está por venir, lluvia, que te voy a contar, hasta granizo ha caído. Y ha sido sin duda una jornada desapacible. La masa de aire polar, este episodio invernal de 48 horas, nos ha tocado. Se trata de ese primer temporal invernal del curso. Y hay que recordar que siempre hay alguien que lo va a pasar mucho peor que nosotros. Hablo, por supuesto, de las personas sin techo. Cada vez son más quienes duermen en la calle. Los últimos datos de 2024 duplican a los de 2016 y revelan que hasta 1.500 vascos pernoctan al raso. Y esta noche, para ellos, va a ser especialmente dura. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Molina. Escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Vitoria, de hecho, puede amanecer mañana con un manto blanco de nieve y va a helar. En la ciudad son varios los colectivos más golpeados por estas inclemencias meteorológicas. Alicia Calleja.
Hoy la preocupación es doble. Por un lado, la previsión meteorológica y por otro, la situación de quienes no tienen dónde resguardarse. En este contexto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prepara un nuevo recurso nocturno de emergencia, pero que aún no abre. Quienes están cada día sobre el terreno dicen que las necesidades reales superan con mucho los recursos que hay. Satur García describe así lo que está viendo hoy día en Vitoria.
Hemos ido a más, cada vez viene más gente con más problemáticas y es una barbaridad lo que hay en Vitoria, es una barbaridad. Yo mismo me asusto de lo que hay en Vitoria, el problema es que para todo no llega.
Y dentro de ese colectivo, esta noche vuelve a preocupar el de los malienses que desde hace meses duermen en los soportales frente a extranjería en Salburúa. Voluntarias como Monse, que forman parte de un grupo que atiende diariamente a estas personas, explica que son alrededor de 50, muchos de ellos enfermos, sin seguimiento y sin un lugar donde pasar estas horas de frío extremo.
Tema muy duro, se te cae el alma al suelo, pero bueno. El otro día había una chica y la llevé a casa 4 noches hasta en mi casa. El otro día les hemos llevado al hospital y es que se están poniendo, algunos están enfermos, pero les atienden, pero no hay un seguimiento, no sé cómo decirte. Hemos estado con ellos en Chagorrichuya en 2 o 3 ocasiones. Hemos salido a las 5 de la mañana de allí, claro, y luego ponles un taxi y llévales a extranjería que duerman en la calle el resto de la noche. Es muy duro.
Este grupo solidario cubre duchas, taxis, medicinas o ropa con una lonja solidaria en Puerto de Barazar 6, en Zaramaga, donde venden ropa para sacar dinero y dárselo a quien más lo necesitan.
Es decir, que necesitamos urgentemente una lonja, ya la vamos a pagar, que se metan ya, no, cuando se alguno amanezca algún día muerto, mira, es que me voy a cabrear.
Los voluntarios insisten en que con este frío extremo y la nieve, la diferencia entre abrir un local hoy o dentro de unos días es realmente la diferencia entre poder aguantar vivo o no.
Tal cual. Gracias, Alicia. Hacemos una breve pausa y regresamos con el estado de las carreteras y con el pronóstico de mañana viernes, el meteorológico, que pues no hace falta que te adelante ya, que va a estar caracterizado el día por el frío.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más, aquí está Zaindu, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindu, escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1000 personas utilizan ya la aplicación Zaindu. euskadi.eus/Zaindu. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
La Ertzaintza nos habla de numerosas incidencias. En la Navarra 121A se ha producido un accidente cerca de la frontera con Irún, que de hecho ha provocado retenciones que alcanzan esta localidad y que se extienden por la AP8 en Irún hacia Francia. También retenciones en la 8 en Múzquiz hacia Bilbao, donde un camión averiado ocupa el carril derecho, y la Nacional 634 a la altura de Eibar ha sufrido la colisión entre 3 vehículos con 2 personas heridas y la carretera está cortada. Y en cuanto al tiempo, mañana viernes el temporal llegará a su punto álgido. Las precipitaciones serán copiosas en la mitad norte y llegarán de forma más débil al sur, pero a partir de la tarde, por suerte, comenzarán a menguar. Todavía durante la primera mitad del día se pueden producir tormentas en la zona cantábrica. La cota de nieve se va a mantener baja, en torno a los 500 metros, aunque podría nevar ocasionalmente en niveles más bajos. A partir de la tarde, la cota también irá subiendo. Las temperaturas serán frías, con máximas por debajo de los 10 grados en general y heladas en zonas del interior. El viento perderá fuerza al final del día.
Zure esfortzuak bermatzen du Euskadiren etorkizuna.
Enpleguaren kalitatea hobetzeko lan egiten dugu. Zure talentuak enplegu onena merezi duelako. Enpleguaren Euskal Estrategia 2030.
Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El dolor no prescribe. Este es el lema de las undécimas jornadas de terrorismo que la AVT y la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo han centrado hoy en San Sebastián en la memoria de la política penitenciaria, con una crítica a las instituciones que dicen se preocupan mucho más de los verdugos que de las víctimas y bajo la premisa de que no van a aceptar que se utilice a los presos como moneda de cambio política. La consejera de Justicia, María Jesús San José, ha anunciado que el Gobierno vasco ofrecerá más información a las víctimas sobre decisiones penitenciarias porque tienen derecho a saber, faltaría más, y porque deben estar en el centro para construir, Usua Bilbao, una convivencia real y también duradera.
Las víctimas del terrorismo aseguran que la justicia no puede convertirse en intercambio político ni diluirse con atajos para reducir las condenas de los etarras. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, subraya que la política penitenciaria debe ser un reflejo de esa justicia que para las víctimas no es venganza, sino una necesidad vital sin la cual sufren y se sienten olvidadas.
Es el único terreno en que las víctimas podemos encontrar un mínimo consuelo. La justicia, cuando se cumple y se aplica con rigor, es una forma de reparación. Pero cuando se diluye, cuando se utilizan todos los atajos posibles para reducir las condenas, cuando los beneficios penitenciarios se conceden sin tener en cuenta la ética ni la moralidad, las víctimas del terrorismo volvemos a sufrir.
Por parte de las instituciones, la consejera de Justicia, María Jesús San José, presente en las jornadas, ha establecido como prioridad de su departamento la transparencia en las decisiones penitenciarias para que las víctimas del terrorismo no se sientan excluidas de los procesos, articulando canales de participación y escucha que, según reconoce, no siempre han existido.
Gracias, Usua. Y cuando aún resuenan los ecos del acoso denunciado por la profesora de un instituto de Plentzia, hemos conocido que la Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un docente, también en un instituto, aunque en este caso de Santurtzi. El profesor denunció ante la Ertzaintza que los alumnos le grabaron con el móvil y difundieron su imagen manipulada. Unos hechos que ha reprobado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha expresado en nombre del departamento su apoyo más firme al profesor afectado y a todo el profesorado, y ha censurado cualquier conducta que atente contra sus derechos o su labor educativa.
Cualquier conducta que atente contra sus derechos o su labor educativa es inaceptable. El centro ha activado los procedimientos previstos en el marco de Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado, y desde el departamento seguiremos acompañando este proceso con absoluta cercanía y respeto. Situaciones como esta nos recuerdan la importancia de educar para un uso ético y responsable de la tecnología.
Y una noticia más, de nuevo en Santurtzi, en este caso en torno a la polémica sobre la presunta filtración de un examen a un agente de esta localidad que consiguió la plaza de suboficial en un proceso de oposición a la Policía Municipal y que le ha costado a la concejala de Seguridad, Sonia López, la pérdida de confianza por parte de la alcaldesa. Desde el sindicato, ERNE, se pide que se constate que no hubo ninguna irregularidad en el proceso para transmitir confianza a la ciudadanía. Sergio Gómez es secretario general de este sindicato.
Pero está claro que tiene que ser totalmente transparente. Y si realmente ellos creen que hay alguna duda, que echen atrás el proceso, que entiendo, que también es también una, para toda la gente que se lo ha preparado, que ha estado estudiando y tal, es un paso atrás, pero lo que abogamos es por esa transparencia que te decía y que directamente la opinión pública tiene que enterarse qué es lo que ha pasado y dónde están las responsabilidades.
Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.